7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 28 de enero, habrá nuevo decreto ómnibus. Estará troceado y dejará fuera muchas de las medidas que eran intocables hasta hace unas horas para ambos partidos que conforman gobierno. PSOE y Sumar, ambos partidos han celebrado el nuevo acuerdo. Han dicho que recogían exactamente Sumar, justo lo que pretendían. Hasta hace unas horas Sumar decía que no había que moverse ni una letra, ni un punto del acuerdo. Es más, invitaban a Pedro Sánchez a mostrar el acuerdo y a votar el acuerdo nuevamente tal cual estaba, tal cual fue rechazado. Bueno, pues no sabemos si es un trágala por parte de ellos. Lo que sí sabemos es que no es un trágala de lo que diga Sánchez esta legislatura, según Miriam Nogueras, de Junts, en alusión a que van a seguir pidiendo y pidiendo y exigiendo hasta que se cumplan todos los acuerdos de investidura y, por qué no decirlo, de legislatura. No hacía falta caminar con los separatistas, dicen desde el Partido Popular, pero los acuerdos de calado entre los dos grandes partidos nacionales históricos, pues una vez más van a tener que esperar. Borja Sémper lo ha dicho, podían haber venido con nosotros. Les habríamos apoyado estos acuerdos que han fructificado con Junts. No hacía falta caminar una vez más o someterse a las exigencias independentistas, pero Pedro Sánchez ha elegido a Junts. En el ámbito regional tenemos en curso reuniones de la presidenta regional con los portavoces de los grupos con representación en la Asamblea de Vallecas. El primero ha sido Carlos Díaz Pache, así que la cordialidad obviamente ha primado en la conversación con Isabel Díaz Ayuso. Ya veremos el resto. El segundo en tomar el atril tras en reunirse con la presidenta regional será Jesús Celada. El primero ya lo ha hecho y ya ha hablado ante los medios Díaz Pache. En el capítulo local, dos noticias. Primer pleno del ayuntamiento, donde las únicas palabras, sin crispación alguna, sin segundos mensajes, han sido las felicitaciones al alcalde por su paternidad. El resto ya saben. Bronca y más bronca sobre asuntos varios, también de calado nacional. Y en las calles de Madrid comienza hasta ahora una reivindicación, la de los vecinos de Villaverde por el colapso de un centro de salud de la zona. Con ellos está Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La concentración está convocada para dentro de unos minutos, pero mientras vemos ya llegar a los vecinos, colocarse su camiseta sobre la sanidad pública, su chaleco, o sea que me voy a acercar para hablar con ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué va a pasar el 5 de febrero?
El 5 de febrero pues va a pasar en este centro de salud que nos van a dar otro hachazo a la sanidad pública. Van a dejar la mitad de los médicos, de 22 van a quedar 11, con lo cual pues seguramente la tarde la cerrarán. Eso es lo que va a pasar, un nuevo hachazo a la sanidad pública en los distritos del sur y en los pueblos en general.
Un centro de salud, el de Los Rosales, aquí en Villaverde, que ya por sí está colapsado porque tendría que asistirlo el de Butarque.
Claro, ese no lo han construido, llevan con la promesa firme de construirlo años y años y no lo han construido. Entonces este centro de salud, el de Los Rosales, cubre a más de 40.000 personas, habitantes de aquí de Villaverde, pero claro, esto es Villaverde, esto es el retrete de Madrid.
Hablaba con algunos de vecinos y decían la masificación que sufre el centro de salud. Hay demasiados vecinos, muy poco personal y un centro que se está quedando muy pequeño.
Claro, es que es así. No solo es este centro de salud, hay otros como el de Potes o incluso el de la ciudad de Los Ángeles que tiene el mismo problema. Pero este ha sido ahora pues el aviso de que el día 3 se queda con la mitad de los facultativos. Y eso es, vamos, es una situación gravísima. Están jugando con nuestra salud y aquí en este distrito la población mayoritariamente pues somos personas de más de 65 años. Necesitamos mucho la sanidad pública, que es la que se está encargando para desviarnos a la privada. Un grito de angustia de que esto no puede seguir así, que están jugando con la salud nuestra y con la de nuestros familiares y no lo vamos a consentir, vamos a tener que salir a la calle. Llevamos entregadas en la Consejería de Sanidad 27.800 firmas y no nos han recibido todavía.
Muchísimas gracias, Jesús. Ya lo escuchas. Poco a poco se van acercando los vecinos de Villaverde a este centro de salud de Los Rosales. Estamos en la calle Diamante y denuncian eso, el colapso, a partir del próximo 5 de febrero.
En menos de una hora regresamos a esa zona y a esas reivindicaciones que no son baladí, ni mucho menos. Lo comentaba mi compañera Maite López. Estamos hablando de sanidad y, por tanto, de salud. La salud de los vecinos que ven cómo puede decaer y no será atendida debido a un posible colapso ante la falta de personal y ante los problemas que ya podríamos decir históricos que acucian a la atención primaria no solo en Madrid, sino en el resto de regiones de España, pero nosotros nos centramos en lo nuestro y en nuestras calles. Como ven, muchos asuntos por delante, una voz para repasarlos desde este momento, desde las 7 y 5 minutos de la tarde, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Sara Valle. Sara, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Algo más estables, por decir algo, con relación a la lluvia. Pero hemos tenido una jornada que empezaba con nieve en el entorno de la sierra. Una nieve sobre la cual podrían seguir acumulándose más centímetros en las próximas horas, porque todavía no se ha ido la borrasca Herminia y ya estamos pendientes de la nueva borrasca que está por llegar a la Comunidad de Madrid en las próximas horas. Quédense con este nombre, Ivo, porque será la borrasca responsable de volver a dejarnos mañana miércoles una jornada desapacible con lluvias de nuevo generalizadas. De nuevo, esas precipitaciones podrían ser en forma de nieve en el entorno de la Sierra Madrileña y el viento volverá a reactivarse con rachas fuertes o muy fuertes, viento de suroeste, con algún que otro descenso de las temperaturas. Así que mañana, jornada gris, nubosa, lluviosa, con nieve, lo dicho, en la sierra y con algo más de frío. Pablo.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos también la situación de las carreteras de la región en estos momentos. Nos vamos hasta la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada a Madrid por la A1 a su paso por Las Tablas, también en la salida de la A3 en Rivas y en ambas direcciones en la A2 en Torrejón de Ardoz. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la M40, en Hortaleza sentido 2, Coslada hacia la 3 y en Pozuelo y Valdemarín en dirección a la A5.
Y circulación lenta también en Metro de Madrid, en concreto en la línea 6 entre las estaciones de Diego de León y Sainz de Baranda. La incidencia ocurre en ambos sentidos. El motivo es una incidencia en las instalaciones, tal y como advierten desde la cuenta de X de Metro de Madrid. La incidencia comenzaba pocos minutos antes de las 7 de la tarde.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con lo ocurrido durante toda la mañana en el Palacio de la Moncloa. Acuerdo entre Gobierno y Junts per Catalunya para aprobar parte de las medidas sociales del famoso decreto ómnibus que el Congreso tumbó la semana pasada. Finalmente, el Gobierno acepta trocear este decreto y aprobar, en un nuevo decreto que se ha aprobado en el día de hoy, las medidas de corte más social. En concreto, 29 medidas. Entre ellas se incluye la revalorización de las pensiones conforme al IPC, las ayudas a los municipios afectados por la dana, las ayudas al transporte público o también las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma. También se incluye, por petición de Junts per Catalunya, la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos. Además, el Gobierno acepta tramitar la petición de Junts para someterse a una cuestión de confianza. Eso no quiere decir que el Gobierno vaya a convocar esa cuestión de confianza. Los detalles y las primeras reacciones tanto del Gobierno como de Junts las tiene Noelia Ontoria.
Ambas partes han cedido. El Gobierno trocea el decreto ómnibus para conseguir aprobar la parte más relevante, la revalorización de las pensiones y descuentos en el transporte, y Junts permite las ayudas a los afectados por la dana y el escudo social para los más débiles, prohibiendo cortes de suministros y desahucios cuando no haya alternativa habitacional, aunque el Ejecutivo se ha tenido que comprometer a avalar y cubrir a los propietarios ante impagos o desperfectos. Pero además, le va levantan el veto anunciado por Carles Puigdemont sobre las negociaciones sectoriales. El presidente del Gobierno reconocía que se había trabajado hasta la extenuación.
Que hemos negociado hasta la extenuación. Este Gobierno suda la camiseta, no da un partido por perdido.
La portavoz de Junts, Miriam Noguera, sacaba músculo recordando que...
Fins ahí, todos los miembros...
Hasta ayer todos los miembros del Gobierno español decían públicamente que no se cambiaría ni una coma del Real Decreto Ómnibus. Hoy es historia.
Avui, el Real Decret Ómnibus es historia.
El presidente del Gobierno se ha implicado personalmente en el acuerdo y ha tenido que comprometerse a que su grupo tramite en el Congreso la proposición de Junts sobre una cuestión de confianza. Se va a debatir a finales de febrero o principios de marzo, aunque Sánchez la ignorará.
Que el Gobierno no ve necesidad de hacer.
El presidente arremetía contra los bulos y mentiras que a su juicio han emitido PP y Vox en los últimos días.
Esa estrategia es dañina para España y para la mayoría social de españoles y españolas, que lejos de afectar al gobierno de coalición progresista le hacen más fuerte, porque nos recuerdan de lo que ellos son capaces.
De nuevo, el presidente, aficionado al baloncesto, salvaba el partido en el último minuto.
Un acuerdo que deja fuera algunas medidas de corte económico que incluía ese decreto. El Gobierno se ha comprometido a sacarlas adelante, más adelante, mediante otro decreto ómnibus con esas medidas en las que se van a incluir, por ejemplo, las ayudas para la industria electrointensiva, las ayudas del plan Moves 3 a la compra de coches no contaminantes, las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas o la prolongación del escudo antiopas que busca evitar que potencias extranjeras tomen el control de empresas estratégicas de nuestro país. Un acuerdo que supone que las medidas de corte social apenas habrán estado sin prestar efecto una semana. Y un acuerdo al que ya han reaccionado diferentes fuerzas políticas, como el Partido Popular, que lo ha hecho en una rueda de prensa celebrada a continuación de la de Pedro Sánchez, o la reacción de Vox. Flor Carazo.
El Partido Popular deja en el aire su voto al nuevo decreto, recrimina la teatralización de Sánchez al haber troceado el texto pese a su negativa inicial y le acusa de plegarse a las imposiciones de Junts. Borja Sémper, portavoz.
El Partido Popular le ofreció al señor Sánchez nuestros votos y Sánchez ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía.
Vox rechaza el acuerdo. Ignacio Garriga.
Poco nos sorprende. El uno, el líder de la trama corrupta y criminal, es guiado por el señor Puigdemont desde Suiza, asesorado por el señor Junqueras desde Cataluña y chantajeado por el PNV desde el Congreso o desde el norte de nuestra querida nación.
El socio del PSOE se muestra satisfecho al haber conseguido sus dos objetivos. Ernest Urtas, un portavoz de Sumar.
Pocos días después de la irresponsable votación del Partido Popular, hemos recuperado el decreto y, en segundo lugar, el conjunto de medidas del escudo social van en el Real Decreto, incluidos los desahucios.
El PNV aplaude el acuerdo y que incluya el Palacete de París. Esquerra reprocha que tenga premio fastidiar a la gente.
Destaca también el acuerdo del Consejo de Ministros que va a destinar 330 millones de euros extra al convenio de Muface. De esta forma, el Gobierno ofrece a las aseguradoras un total de 4.808 millones de euros para cubrir la asistencia a funcionarios públicos durante los años, la asistencia sanitaria a funcionarios públicos durante los años 2025, 2026 y 2027. Esto supone incrementar en más de un 41% el anterior convenio, es decir, incrementarlo en más de 1.276 millones de euros. De momento, Adeslas, que es una de las compañías que se había negado a participar en el convenio, ya ha dicho que con estas nuevas condiciones sí va a participar. Sobre este asunto se ha pronunciado de manera muy crítica la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot.
La decisión del Ministerio de Función Pública es una auténtica decepción. Aumentar otros 330 millones a la carta es ceder al chantaje de las aseguradoras para mantener un sistema anacrónico e ineficaz. Todos esos millones deberían servir para contratar médicos, enfermeras y especialistas, no para mantener el negocio de las aseguradoras a costa del dinero de todos. Todos esos millones deberían servir para reforzar la sanidad pública, que es la única que no abandona a nadie por falta de rentabilidad.
Otra medida que se ha acordado en el Consejo de Ministros es la creación de un registro de lobbies que busca que los grupos de presión, de los que se ha excluido a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, es que rindan cuenta y actúen con criterios de transparencia cuando ejerzan su labor de presión sobre personal público. El Consejo también ha acordado la compra de 25 millones de dosis de la vacuna contra la gripe estacional por un importe de 277 millones de euros y son vacunas que se utilizarán en las campañas comprendidas entre 2025 y 2028. Hablamos ahora del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha salvado el primer escollo que tenía en esta semana. El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de su nombramiento, desestimando así el recurso de una asociación de fiscales. Lupe Ortiz.
Álvaro García Ortiz supera el primer escollo, seguirá siendo fiscal general del Estado porque no ha incumplido de forma grave y reiterada sus funciones. Su designación además es legal, es un cargo discrecional, potestad del Gobierno que le confiere la Constitución. Todo esto lo dice la sentencia, que ha sido unánime, pero que añade también algún varapalo para García Ortiz. Dice que ha adoptado decisiones censurables y que dicen poco en su favor, como el haber ascendido a su antecesora en el cargo, la exministra Dolores Delgado. Pero no hay razones jurídicas para anular el nombramiento, como solicitaba la Asociación de Fiscales APIF. Superado, como decimos, el escollo, mañana llega el siguiente con su declaración como imputado en el caso relativo a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz comparece por haber filtrado presuntamente información confidencial de Alberto González Amador.
La noticia económica del día son las cifras de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2024 que confirman la mejoría del mercado laboral en nuestro país. La tasa de paro baja a niveles de 2008 y la ocupación se sitúa en 21,8 millones de personas. Buscamos más datos de la EPA, tanto en Madrid como en toda España. Eva Prat.
El número total de ocupados en la Comunidad de Madrid era a finales del año pasado de 3,5 millones, la cifra más alta en un cuarto trimestre desde que hay registros. Con ello, la tasa de actividad en la región se sitúa en el 63% y refleja, según la consejera de Empleo, Rocío Albert, el impacto de nuestra economía en el resto del país.
Si Madrid no formara parte de los datos de la EPA, en España se hubieran destruido 46.000 puestos de trabajo. Es decir, que si en la EPA no se incluyeran los datos de Madrid, probablemente en el gobierno de Sánchez no tendrían hoy nada de lo que presumir.
A cierre de 2024 había en Madrid 328.000 parados. Es una tasa de desempleo del 8,5%, 2 puntos por debajo de la media nacional. Los sindicatos ponen el foco en el incremento en más de 2 puntos de la contratación parcial y su impacto especialmente negativo en las mujeres. Pero desde CEIM, su presidente Miguel Garrido valora positivamente los datos.
Una reducción del paro de casi el 25% del total nacional y donde además la tasa de actividad es un 5% superior a la de la media nacional.
En España se crearon 468.000 empleos en 2024 y el paro cayó en 265.000 personas, dejando la tasa de desempleo en el 10,6%. Recalca la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que estamos ante cifras récord.
Vamos ya camino de los 22 millones de personas ocupadas, que tenemos el número de parados más bajo en 17 años.
Pero dicen los sindicatos que hay que seguir avanzando. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
Hay que seguir mejorando los derechos colectivos y mejorando también los salarios.
El número de hogares con todos sus miembros en el paro se redujo en casi 100.000.
Otro dato que extraemos de la encuesta de población activa es la cifra de abandono escolar. Se sitúa en un 13% con carácter general, un buen dato, ya que reduce en un 0,7% el registrado en 2023. Satisfacción del Gobierno, pero críticas de organizaciones sociales y económicas. Paloma Nolasco.
Son 8,9 puntos menos que hace una década y 5 menos que en 2018. Esto quiere decir, según la ministra Pilar Alegría, que hay más jóvenes formándose para tener un futuro mejor. Sin embargo, desde el Gabinete de Análisis Funcas, Ismael Sanz señala otras cifras no tan positivas.
Esa tasa de abandono sigue siendo la segunda más elevada de la Unión Europea, de toda la Unión Europea, y además está todavía lejos del promedio comunitario del 9,5%. También nos encontramos aún lejos del 9% que se ha marcado como objetivo de la Unión Europea para 2030.
Desde UGT, Maribel Loranca también enumera toda una serie de medidas que educación debería adoptar.
Hay que seguir implementando medidas de atención a la diversidad con descenso de ratios vinculadas a centros en zonas socialmente desfavorecidas, aumentar las plantillas para refuerzos y desdobles y la oferta de plazas públicas de formación profesional.
Por sexos, los hombres abandonan más sus estudios de bachillerato y formación profesional que las mujeres, son casi un 16% ellos frente al 10% de ellas.
En la actualidad regional, lo más destacado de hoy son las reuniones que va a mantener entre hoy y mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los portavoces políticos de la Asamblea. De momento, ya ha terminado la primera reunión celebrada entre la presidenta y el portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz Pache. Pendiente del resultado de estas entrevistas está nuestro compañero José Frutos. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos. José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, el Partido Popular va a impulsar en la Asamblea de Madrid una comisión de estudio sobre drogas dedicada fundamentalmente a analizar su impacto sobre los jóvenes. Lo acaba de anunciar el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz Pache, tras su encuentro con la presidenta Ayuso.
Y por eso les anuncio que, alineado con el Plan Regional contra las Drogas, desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a registrar la creación de una comisión de estudio para abordar el impacto de las drogas en la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta comisión será conocer las consecuencias y los problemas derivados del consumo de las drogas en la región, con especial atención a los más jóvenes.
Tiene intención de que acudan a la misma expertos, fuerzas de seguridad y víctimas. Ha establecido una relación entre la creación de esta comisión y la postura, decía, de la izquierda en la materia.
No es una respuesta del Ministerio de Sanidad, pero desde luego hemos hablado de drogas en la Asamblea de Madrid en esta legislatura y desde luego la posición de algunos grupos de izquierda nos preocupan. Han trivializado el consumo de drogas, han avalado, ustedes lo conocen bien, la legalización del cannabis, han trivializado con los derivados de esta sustancia y nosotros queremos que esto se tome en serio.
La comisión está alineada con el Plan Regional sobre Drogas y arrancará en marzo. Y en estos momentos Ayuso mantiene su encuentro con el portavoz del PSOE en la Asamblea, Jesús Celada.
Estaremos pendientes del resultado de esa entrevista. Muchísimas gracias, José Frutos. En la actualidad de la capital destacamos el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Madrid. Se han tratado temas muy diversos como vivienda, transparencia de gestión, ayudas a los afectados por la dana. Temas que han acabado, qué sorpresa, con bronca y discusión entre la oposición y el gobierno regional. Mar García.
Del problema de vivienda y su gestión en Cibeles preguntaba Más Madrid y su portavoz Rita Maestre reproches que han girado en otra dirección.
Un hombre que nunca ha perdido una sola ocasión para apoyar cualquier comentario machista, que los comentarios chusqueros de Arévalo de cuarta fila, esos comentarios medio verdes, medio casposos, siempre condescendientes, dan vergüenza ajena.
La más machista al alcalde de Madrid.
Su pregunta y sus propuestas en materia de vivienda han consistido en hablar que si el alcalde de Madrid hace comentarios machistas, está usted descolocado.
A la socialista Reyes Maroto, que acusa al gobierno de suspender en transparencia, responde también el alcalde Almeida, lo hace con el caso Ábalos.
No se fían de usted porque su gestión es caótica y nada transparente, algo que, si me lo permite, es lo peor que se le puede decir a un gobierno.
Hablar de transparencia, cuando tiene que ir a la comisión de investigación del Senado, hay que tener sangre fría.
Y sobre las ayudas de Madrid a los afectados por la dana, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Miserables 83.000 euros. Lo que no es otra cosa que tapar sus vergüenzas.
Porque esto es una pregunta miserable. Porque que en medio de una tragedia a Vox lo único que se le ocurra es tratar de hacer un discurso de enfrentamiento, le retrata a usted políticamente.
Todo esto después de las felicitaciones cordiales al alcalde por su paternidad.
También se han tratado los problemas de movilidad que puede generar el soterramiento de la A5 y sobre todo de la demanda del Partido Socialista para que se cree un carril bus, una medida descartada una vez más por el gobierno del Partido Popular. Los datos que maneja el área de movilidad del Ayuntamiento apuntan a una reducción del uso del vehículo privado de un 40%. Raquel Ruiz.
Insiste el Grupo Socialista, lo hace el concejal Ignacio de Benito, en la necesidad de habilitar un carril bus BAO que llegue hasta Madrid.
Porque en una decisión contraria a toda lógica, ustedes han decidido cargarse el carril bus que existía y dejar tirados a los viajeros en cuatro vientos, en la periferia, es decir, muy lejos del centro de la ciudad. Por cierto, en un entorno que no está adaptado para ello y que tampoco cumple con las mínimas medidas de accesibilidad.
Critican también los grupos de la izquierda la falta de previsión y la falta de información. Esther Gómez Morantes, concejala de Más Madrid.
A día de hoy no saben cómo van a poder llegar a su centro de día, a su centro de mayores,
a su centro de salud a comprar o a trabajar con el anuncio de que va a llegar el cierre también de los pasos subterráneos y sin que les hayan dado ustedes ninguna solución.
Argumentando el voto en contra de Vox a la propuesta socialista, el concejal Ignacio Ansaldo.
Usted dice que hay que hacer un carril bus desde Cuatro Vientos hasta Príncipe Pío. Mire, señor Benito, la A5 se ha reducido a dos carriles. Si uno lo utiliza solo para autobuses, el atasco llegará a Mérida. Es inviable.
Es un argumento que comparte el delegado de Movilidad, Borja Caravante. No entiende las críticas a un plan que, según recuerda, es fruto del consenso entre administraciones.
Señor de Benito y señores de toda la izquierda, les tengo que dar una mala noticia. No se ha producido ese caos que ustedes esperaban o más bien deseaban en la A5. Lo que sí hubo en la A5 fue un extraordinario comportamiento por parte de los madrileños que, haciendo caso a las recomendaciones de las administraciones, especialmente el Ayuntamiento de Madrid, optaron masivamente por el transporte público.
Y es que el uso del vehículo privado ha descendido en un 40% desde el inicio de las obras.
Recogemos también el llamamiento del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que reclama de forma urgente donaciones de los grupos 0 positivo, 0 negativo, A positivo, A negativo y B negativo. Se encuentran en estado crítico. Y les contamos también la función que realiza el empleabús de la Comunidad de Madrid recorriendo los municipios de la región. Begoña Alarcón.
10.000 kilómetros recorridos y 12.000 personas atendidas el año pasado, hoy con parada en Miraflores de la Sierra. Agradecimiento de los vecinos y del alcalde Luis Guadalix.
El que se hace aquí nuestros servicios al municipio, yo creo que es importante porque las personas que demandan empleo, están en situación de demanda de empleo, muchas veces les cuesta trabajo desplazarse hasta el municipio donde se hacen estos trámites.
Sí, porque lo más cercano es Colmenar Viejo, San Sebastián, y ya el desplazamiento es más largo.
Que venga de vez en cuando por aquí para no desplazarnos, por supuesto.
Sí, es bueno que se acerquen a otros sitios donde no llega y sobre todo para la gente mayor.
El empleabús llega a los pequeños municipios que no tienen oficina de empleo. Belén García, directora general de los Servicios Públicos de Empleo de la Comunidad.
Tú entras dentro del empleabús, cualquier demandante de empleo, y puede, bueno, pues desde renovar su demanda hasta conseguir información sobre cursos de formación, toda la parte de talleres.
La oficina itinerante ya ha recorrido 60 municipios. Mañana llegará a Tielmes, el jueves a Navas del Rey.
Claves económicas de este martes, Sergio Rodríguez.
Pues repaso, la ministra de la Seguridad Social, Emma Sáenz, ha propuesto a los agentes sociales limitar las bajas flexibles que permitirán compatibilizar la incapacidad con el regreso voluntario del trabajo cuando superen los 90 días. Lo ha matizado mucho. El Ministerio de Seguridad Social convocará a los grupos técnicos, entre los que estará el Ministerio de Sanidad, próximamente para avanzar en la reforma de las altas progresivas.
Pero quiero ser muy clara, un trabajador o una trabajadora no puede trabajar estando de baja. Estamos hablando de una vez que se tenga el alta médica con un criterio médico que evidencie, que acredite que esa reincorporación progresiva al trabajo pueda ser beneficioso para el trabajador, explorar y analizar esas situaciones.
Y efectos de la aparición de DeepSeek en la bolsa. Nvidia ha recuperado apenas un 2% tras el batacazo de ayer, cuando el índice Nasdaq caía un 5% también, y el Bitcoin perdía el nivel psicológico de los $100,000 por moneda. El IBEX cierra aquí en España con 1,31 por encima de los 12.100. Se sitúan máximos desde 2010, 12.154 puntos.
Crónica Internacional, Rafa Cerro.
Trump ha despedido a los empleados del Departamento de Justicia que lo investigaron. El fiscal general en funciones justifica la purga, lo justifica y lo dice públicamente con el argumento de que no confía en ellos para ejecutar la agenda del presidente. Y Ucrania, la gran olvidada a estas alturas, o eso parecía. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha viajado por sorpresa este martes a Ucrania para visitar Leópolis, donde se ha reunido con su homólogo ucraniano, Andriy Sibija, para trasladarle el apoyo nuestro, el apoyo político de España en su defensa frente a la agresión rusa y también su compromiso con la reconstrucción del país. La visita tiene tres ejes oficialmente: el apoyo político y diplomático, por un lado, la prestación de ayuda humanitaria y de reconstrucción, por otro, y también la protección del patrimonio y la cultura. Para todo eso hace falta, obviamente, dinero. Por esto mismo, la visita se ha desarrollado en Leópolis, ciudad declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
La información vuelve a Onda Madrid a las 8 en punto de la tarde. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.